Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Amadeus e Inquieta Buenos Aires. Hola, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están nuestros amigos? Acá está Verónica y está Elian.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy estamos todos, casi todos. Caóticas,
sí,
¿no?
Terrible.
Qué tarde inquietante.
Sí.
Tantas cosas para hablar y tantas para callar.
También.
¿Cuándo los inquietos?
Inquietantes. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada en el piso, pero la vamos a dejar para la tanda que viene. Bueno, Roberto, te cedo la palabra, que hoy tenemos una entrevista muy importante.
No me acuerdo qué tenía que decir, que contar qué hicimos esta semana, la verdad.
Estuviste en la legislatura.
En la legislatura, ahí está. Como sí, siempre. Me acuerdo, fue un día de estos. No me acuerdo que es el día del empleado legislativo.
Feliz día para todos.
Todos
les mandamos un gran abrazo.
Sí, sí. Y obviamente que me invitaron ahí, todos los años me invitan, y hace mucho que no iba. Y bueno, a recordar momentos, me dieron una pequeña distinción por la trayectoria y esas cosas. Y extrañé algo, extrañé el micrófono, porque siempre me paro ahí y no...
¿No pudiste hablar?
No convenía, pero bueno.
No había chance.
Claro, vino Veno conmigo y no, fue lindo porque me encontré con un montón de amigos que hace tiempo...
De toda la vida, ¿no?
Claro. Son más de 40 años, ¿te imaginas? Así que, pero estuvo lindo porque se le da, todos los años se le da una medalla a quienes cumplen 25 años, o sea que se le dio una medalla a todos los que cumplieron 25 años de actividad en la legislatura. Pero bueno, también estuve enfrente en nuestra segunda casa, que es el
Bar Cabildo,
y bueno, ahí hablando con Maxi, que tiene unas... con Maxi, con Rubén, que tiene una actividad para hacer que se lo tengo que comentar a mi amigo Willy Pastrana mañana cuando estemos allá por los aires.
Adelanta algo, ¿dónde
mañana,
se va?
Mañana nos vamos
al Jardín de la República,
a mi provincia. Hacemos el circuito Art Nouveau y Art Deco en Tucumán. Ya creo que es el segundo viaje o el tercero, yo fui el primero, sí. cuando se armó la ruta Art Nouveau en Tucumán, que nos recibió el entonces gobernador e intendente, no me acuerdo ahora el nombre del intendente, Alfaro, Germán Alfaro, era el intendente en ese momento, hincha de Amalia de allá, igual que mi viejo, estuvimos charlando bastante, hablé para variar ahí en la intendencia dos veces en el viaje, y también en la gobernación, pero era una cosa más informal. Y después recorrimos el Jockey Club, bueno, un montón de lugares, y ahora se va a ratificar esa ruta de Art Nouveau, se le va a entregar una placa y colocar una placa en la Casa de Gobierno, porque la Casa de Gobierno es la única Casa de Gobierno, valga la redundancia, Art Nouveau en Argentina. Ah. Y creo que en Latinoamérica.
Es bellísimo.
Es hermosa. Así que bueno,
no
es una de las cosas.
No confundir con la casita de Tucumán, ¿no?
No.
Claro.
Aparte, casita de Tucumán son todas, casi históricas.
Casi histórica, claro, bueno, es verdad. Sí, pero uno, viste, por ahí se va, la típica, ¿no? Pero no.
Así que bueno, y después no sé si en la semana estuvimos también en Bar Notable haciendo algo. Ah, con vos estuvimos.
Pero ya lo habíamos contado eso.
¿Ya lo
contamos? Sí, ya lo habíamos contado. Yo estuve, les cuento a los vecinos, el día domingo me fui a pasear por San Telmo y dije, bueno, a ver, ¿qué hay? Siempre hay algo nuevo para ver. Hay un museo que se llama Museo El Ángel en Perú 555, que lo que hacen es muy interesante, porque primero el lugar es hermoso.
Eso es Montserrat.
Se los recomiendo.
¡Wow!
No es San Telmo.
Pero estamos a 10 cuadras de mi casa. ¿Se sabe dónde termina el límite? En Chile
es el límite.
Bueno, entonces en el barrio de Montserrat, pero bueno, yo me fui del límite de San Telmo, 2 cuadras. Y miren, les recomiendo, porque por 5.000 pesos tenés la visita guiada al museo, te invitan un cafecito y podés
participar de la biblioteca y quedarte ahí, realmente vale la pena. Y lo que tiene son todas obras de arte digitales. Este mes está dedicada a Salvador Dalí. Así que se los recomiendo, va variando y tiene mucho respeto. Ustedes saben que muchas muestras extranjeras han venido a la Argentina, a esas muestras inmersivas que fue de Van Gogh, y son caras. Una entrada no vale menos de 30.000, 40.000. Bueno, acá por 5.000.
Ya qué bueno.
Viernes, sábado y domingo, tenés para pasar la tarde de manera alegre y cerquita.
Perú 555.
Perú 555, el Museo del Ángel.
Perfecto. Bueno, vamos a dar el teléfono de la radio, como siempre, para nuestros amigos inquietos, que es el 11-26-12-1959. Lo voy a decir mejor, todo separadito. 11-26-12-1959. Los esperamos con mensajes, sugerencias, lo que ustedes quieran.
Le tengo que mandar un beso enorme a Sarita Martínez, que nos está escuchando, una vecina del barrio de San Telmo, que este año creo que cumple 98 años.
Wow.
Así beso. Que le mandamos un beso enorme.
Saludos,
un beso enorme.
Me escribió el otro día la hija de la Alondra, nunca me salió el nombre.
Ah, Rosabel.
Rosabel, que capaz que nos está escuchando.
Le mandamos un beso a Mónica, Lilian, a todas que nos escuchan, fieles oyentes.
Exacto.
Bueno, el chiquilín, el más pequeño.
Bueno, buenas tardes para todos.
¿Cómo estás, Elian?
Todo bien, por suerte. Hoy se cumplen 10 años de que River ganó la cuarta Libertadores.
Pongámonos de pie.
Le ganó ese día 3-0 a Tigres, con gol de Funes Mori, Carlos Sánchez y Galario. Fue la primera Copa Libertadores de Gallardo y se festeja porque fue el inicio de todo, se podría decir. Después de eso vinieron varias cosas importantes. Bueno, tuvimos semana de Copa Argentina, tuvimos Racing que jugó contra Riestra, ganó 3-0, jugó muy cómodo y tranquilo y pasó a los cuartos de final. Tuvimos Tigre que eliminó a San Lorenzo por 1-0 con y llega como un rival pesado para la siguiente instancia. Tuvimos el partido de River, ganó 3-0 contra San Martín de Tucumán.
Le hicimos un buen primer tiempo, pero bueno.
Goleamos.
Roberto no sabía por quién alentar. Después tuvimos Independiente Rivadavia, ganó 2-1 contra Central Córdoba. Belgrano sorprendió y dejó afuera Independiente por 2-0. Lanús le ganó también 2-0 a Huracán y Argentino Junior le ganó 2-1 a Los City. Esta semana arranca la fecha 4 del clausura y arranca el día jueves con los partidos Godoy Cruz versus Gimnasia, San Lorenzo Vélez, Estudiante versus Independiente Rivadavia. El viernes 8 de agosto tenemos Tigre Huracán, Newell's Central Córdoba, Lanús Talleres. El sábado 9 de agosto tenemos San Martín y San Juan versus Sarmiento, lindo partido. Después tenemos un clásico, en la cancha de Boca se va a jugar Boca versus Racing a las 4:30 en la Bombonera. Y el mismo día se va a jugar en Avellaneda Independiente versus River Plate, 6:30. Después seguimos con Belgrano Banfield, Atlético Tucumán, Rosario Central. El domingo 10 de agosto, Barraca Central versus Aldo Civi, Instituto Platense, Argentinos Junior versus Unión. Y el lunes cierra la fecha Defensa y Justicia y Deportivo Riestra. Hablando de los Civi, habíamos comentado algo la semana pasada que íbamos a traer.
Sí.
Que es sobre el 26 de julio de 2025, durante a los Civi versus Newell's, se desató una pelea interna entre Barra Brava y el club de Mar del Plata. Heridos, minotarios. El Ministerio de Seguridad aplicaba medidas. 3 barras identificados quedaron prohibidos de asistir a partidos y se ordenó el cierre parcial de tribunas populares para los próximos 3 partidos en casa. A los CIVI enfrenta restricciones. Solo socios sin banderas ni música podrán ingresar al club y el club debe colaborar con investigaciones internas. Fue un hecho en la tribuna, surgió de la nada realmente y el percance fue que se agarraron a cuchillazos. Raro que se pase esas armas a la cancha.
Se ingresan. Uh-huh.
Y por eso Aldosí tiene prohibido por 3 partidos no ingresar con gente, se podría decir. Y después de eso, bueno, así como había dicho antes, más con precaución va a ir la gente. Tenemos noticia de Boca. Boca
Russo, el último partido, ¿no?
Parece que sí. Pide afuera o última oportunidad. Russo retomó la conducción de Boca en junio de 2025 para disputar el Mundial de Clubes y el Clausura, en su tercer ciclo como técnico del club. El Xeneize atraviesa la peor racha de su historia, 11 partidos sin ganar, incluyendo la eliminación temprana en la Copa Argentina, Mundial de Clubes y caída ante Huracán. Desde el entorno del club circulan rumores de que el partido ante Racing podría ser decisivo para su continuidad. Si Boca no gana, podría encaminarse hacia la salida de Russo. Además, el DT ya separó a Marcos Rojo, a Zarachi y Cristian Lema, quienes no entrenan con doble turno, lo que evidencia que tiene un pie afuera del club. Aunque surge la duda de que si sigue o no, el hijo aclaró diciendo: se inventa muchas cosas sobre su padre, que está enfocado en levantar la cabeza ante Racing y seguir trabajando. Russo decidió entrenar al plantel en la Bombonera ante el clásico contra Racing para acercar al equipo a la gente y enfrentar el clima adverso que se puede venir. Tema River, tenemos noticias. Drussi parece que nos llevaría a los resultados de final, por lo menos en la ida. Sigue con molestias, recordemos que seleccionó el Mundial de Clubes y es muy difícil que llegue para la ida de la Copa Libertadores. Después se puede llegar a generar una venta, que es Santiago Simón, puede llegar a ser vendido al Toluca de México, y en caso de que se venda Simón, tendría la oportunidad de incorporar un juego nomás hasta fin de mes. Yo creo que River, depende cómo evolucione Drussi, podría ir a buscar un 9. Y también lo que tiene que hacer River en estos días es inscribir los jugadores. Puede inscribir uno más. La duda es Santiago Rivero, Boselli y Mesa. Esa es la duda para que
para la escribir. Copa.
Claro, esa. Tiene un solo cupo, así que tiene que ver entre esos tres.
Qué buena fe.
Sí, sí, sí. Muy bien, pasamos bien. De informar a decir yo creo. Está muy bien eso, no, bien, claro. Sí, 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 hay que tomárselo así. Bueno, Roberto, bueno, ¿algo más o ya vamos a la tanda?
No, vamos a la tanda y después con nuestra querida invitada a charlar un poco de...
A charlar un montón, un poco, no un poco, un montón de la ciudad de Buenos Aires y de todos los vecinos. Vamos a una tanda.
Mano abierta con los hombres, querendón con las mujeres. Tengo dos pasiones bravas, el tapete y el champán. Berretín con la milonga, me tejo con los placeres. Una vez ando pato y otras veces soy vaca. ¿Qué querés que le haga, hermano? Si es regalo del destino, el afán de ahorrar dinero nunca ha sido mi virtud. Me electrizan las burbujas y los ojos femeninos desde aquellos dulces días de mi alegre juventud. Pero yo no me arrepiento de aquellos lindos momentos que en la vida disfruté. Tuve todo lo que quise y hasta lo que yo no quise, la cuestión que disfruté. Mi conducta fue serena, yo fui pródigo en la buena y en la mala me encogí. Fui magnate y vagabundo y hoy lo sobro tanto al mundo que le puedo dar changuí. Si unas manos me fallaron, otras fueron más cordiales. Unos besos fueron dulces y otras bocas como hiel. Pero siempre tuve agallas pa' capear los temporales y de nuevo entre los zorros al pasar mi secarme. ¿Qué querés que le haga, hermano? Si nací pa' morir pobre, con un pucho entre los labios y en un tango entreverao, juego, canto, bailo, río, y aunque no me quede un cobre, al llegar la última hora, que me quítenlo bailar.
Hoy nos visita la legisladora porteña María Fernanda Moliar, del bloque UCR Evolución. Bienvenida, María Fernanda, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar acá con amigos, así que disfrutando.
Bueno, gracias, Fernanda, por visitarnos. Y aprovecho para mandarle un saludo a un amigo en común que tenemos con Fer hace años.
40 tengo que decirlo. Y algo.
¿Quién es? Éramos jóvenes. Víctor López, si estás escuchando, te mando un abrazo gigante. Y ya la última vez que nos vimos, quedamos en ir a tomar un café o lo que sea, y lo vamos a hacer. Un abrazo.
Me parece muy bien.
Sí. Así que bueno, empezamos si querés con la.
Bueno, contanos un poquito para todos los vecinos, para aquellos que aún no te conocen, para los que sí te conocen y para reforzar todo el trabajo que venís haciendo. ¿En qué comisiones estás? ¿Qué proyectos presentaste? ¿Qué resoluciones son las más importantes?
Mira, es un año difícil en la legislatura para consensuar acuerdos y trabajar en conjunto con algunas fuerzas políticas. Sin embargo, yo tengo un lema que es buscar siempre el consenso. Entonces, los proyectos, varios de los que presentamos, de los que presenté en particular, han tenido injerencia en la opinión de los demás bloques. Por ejemplo, la exhibición del pago de ingresos brutos para los que ganan menos, los empleados del gobierno de la ciudad, que sí, ganan menos de dos salarios, de dos canastas básicas, le cobraban aparte
monotributo,
vale, lo que es el impuesto.
Es muy importante esa resolución.
Porque le estás cobrando algo, vos sos el empleador y vos aparte sos el que le cobra, y si no podían pagar, les comenzaban juicio, moraleja, no podían facturar. Era realmente, estamos hablando de un universo pequeño y personas que trabajan en la calle, que están, son los que limpian los tachos de basura, los guardias urbanos que se llamaban antes, ahora son los corredores escolares. Entonces nos parecía que ese era un error que no se estaba viendo, no se visualizaba, y la verdad que me sentí contenta de poderlo trabajar.
Lograste consenso, sí, de manera unánime.
Con distintos bloques, con el diputado Rotavenia, que también hizo un trabajo impecable, con los gremios. Yo tengo historia gremial también. Ajá, entonces,
contanos un poquito.
Bueno, soy empleada en la legislatura de la ciudad de cuando era el consejo de hace muchos años, 30 y pico, delegada por SUTECBA. Entonces, hoy estoy ocupando el cargo de legisladora a través de mi partido, del que siempre estuve en la Unión Cívica Radical, pero tengo todavía la cosa gremial. Entonces, cuando surgió esto, vinieron tanto ATE como UPCN y SUTECBA a plantearlo, y nosotros inmediatamente tomamos el guante, Barros Tavenia también y varios diputados más. Y bueno, está en comisión de presupuestos, no ha salido todavía porque no nos hemos reunido, claro, pero es uno de los temas que está con absolutamente charlado y contemplado. El Ejecutivo tiene que escucharnos porque somos los que estamos más directos con los vecinos en la calle. También participo en la Comisión de Espacios Públicos y aproveché nuestra comuna, que son vecinos de acá de la de Roberto, que es la Comuna 3. Tenemos un pedido de varios vecinos desde hace muchos años que no tenemos plaza desde Callao. Sí. Hasta Jujuy, y desde Corrientes hasta la Plaza Primero de Mayo, que está en Alsina, no hay plazas, no hay árboles.
Claro, no hay espacios.
Entonces,
verdes.
Hay un espacio, un predio bastante grande, que lo hemos pedido que se expropie. Los vecinos juntaron firmas, yo tomé ese proyecto particular para darle fuerza y lo presentamos, y bueno, y estamos esperando que el Ejecutivo tome el guante, entienda. Ahí tenemos a una amiga como Silvia Collins, que también, bueno, es presidenta de...
Estuvo acá, estuvimos hablando del tema, estuvimos hablando de la famosa manzana...
La manzana 66 es un dolor porque no se logró lo que queríamos. Hoy la manzana 66 es un lugar peligroso para los vecinos, se quejan porque hasta si querés la estructura, la forma de haberla hecho con las plantas, no llegas a ver, no visualizás lo que está pasando adentro y es peligroso. Entonces hasta cierta hora los vecinos pasean por ahí y después ya... Entonces, bueno, creo que no solamente sirve proponer y hacer un proyecto como poner una plaza, sino también controlar que esté, que se acorde a lo que esperaba el vecino. Claro. Porque si no, es un espacio que era para ayudar y terminó afectando peligrosamente al vecino que vive alrededor.
Claro.
Pero bueno, tratando de trabajar, a mí me cuesta... Es una casa amigable la legislatura porque trabajé ahí toda la vida, pero desde lo parlamentario es distinto, claro, sobre todo en épocas políticamente distintas también y difíciles. Pero bueno, insisto, con los acuerdos y buscando consensos, también salió aprobado que el 15 de septiembre se tomara como fecha importante para el Colón, que cumple 100 años, el ballet, el elenco estable,
el coro.
Bueno, entonces ahí vamos a también trabajar con la directora del Colón para ver si logramos hacer una movida el 15 de septiembre, replicándola en distintas plazas, para que la gente tenga acceso no solamente dentro del Colón, que bueno...
Que el Colón sale a la calle, digamos, para que llegue a todos.
Esa es la idea, y tener el orgullo que tenemos cuando estamos afuera, que te dicen, ustedes tienen el Colón.
Claro.
Bueno, acá lo tenemos que percibir y poder transmitirlo y sentir el orgullo de lo que tenemos y darle el valor de lo que es el Colón en la ciudad.
Qué bien, qué bien.
Así que bueno, trabajando a poquito.
Ahora viene un fin de la semana que viene un director del Colón. Federico, González Sasso.
Sí. Bueno, están muy entusiasmados porque no es solamente el reconocimiento de darle una placa. Creo que vos sabés lo que es eso, que es mucho trabajo. Vos recibís la placa, te la ponen en la puerta, todo muy lindo, pero lo que querés es que se vea tu trabajo. La gente, los de vestuario, los que iluminan, el tipo que toca...
Tanta gente trabajando claro, ahí.
Entonces, reconocer al Colón en general les da... por lo menos se visualizan a todos los que trabajan, no solamente a la bailarina
al que se luce en el escenario, sino todo el detrás de escena, que es inmenso.
Es inmenso y hacen un trabajo realmente importantísimo. Y a veces, porque hemos tenido también situaciones difíciles de empleados que no tenían ni para comprar las cuerdas de su instrumento, claro, y con gobiernos difíciles que quizás no le daban la prioridad que tenían que darle. Pero bueno, de a poquito vamos. Sí. Después, bueno, la Comisión de Presupuestos, soy miembro también, tratando de...
¿Qué tema?
Sí. Creo que lo más importante, o es lo que nosotros con Roberto desde hace muchos años siempre decimos, que hay que dar gobernabilidad al que está al frente, y vos podés tener críticas y constructivas y estar en oposición en algunas cosas, pero vos tenés que alivianarle la posibilidad de gobernar, porque si no, no somos lo que somos nosotros, que somos democráticos, republicanos. Así que bueno, buscando, y hemos logrado como bloque, la verdad que todos los diputados que integran nuestro bloque, hemos logrado a través de la palabra, no crispándonos ni utilizando métodos jorobados, sino...
Es un gran ejemplo, no es poco.
No, obvio.
No es
en
poco.
En esta época, no.
No.
Hemos logrado que entiendan algunas cosas que uno lo ve, porque tenemos contacto mucho más directo con el vecino y hemos encontrado en el jefe de gobierno que ha escuchado algunas de las cosas que dijimos. Así que eso nos da cierto aliento.
Claro, cuando hay buena predisposición se puede trabajar mejor.
Porque también hay que reconocer, uno no tiene por qué saber de todos los temas.
Por supuesto.
Y escuchar, eso siempre ayuda. Así que contentos, qué sé yo, de a poquito.
Y medio ambiente también te interesa un montón, porque leí que tuviste algo que ver con la compra de vehículos híbridos y eléctricos. Estamos, de la flota, todavía no se llevó a cabo eso.
No, todavía no se llevó a cabo, está en la comisión para el estudio. Lo que propuse era que la renovación de la flota de los gobiernos de los autos del gobierno de la ciudad, en un gesto y después para pensar en ampliarlo, el transporte público y todo, sean híbridos, eléctricos. Es una forma de no solamente anunciar que vos cuidás el medio ambiente y defendés todo lo que significa cuidar nuestro cielo y nuestro oxígeno y todo, sino que lo aplicás.
Claro.
Y que el impacto presupuestario a la larga no es tanto, porque tenés un beneficio. En Brasil, por ejemplo, los colectivos tienen los caños de escape que superan el techo del vehículo. Entonces no llega al tipo que cruza la calle hoy, tiene todos los caños de escape en la nariz.
Claro.
Bueno, sí. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer desde un lugar distinto, dándole prioridad a cuidar el medio ambiente. Y bueno, de a poquito, es muy difícil cuando vos decís, hay otras necesidades mucho más fuertes quizás o con más rapidez.
Más impacto.
Inmediatez.
Pero tenés que tenerlo, esto no puede salir de la agenda.
Como pasa con los micros chiquitos que hay ahora acá por el casco histórico. Yo me acuerdo cuando hace años, cuando yo era presidente de la comuna, o sea, hace 10 años, se había empezado a hablar y la gente en las reuniones como la que vos fuiste hoy, nos lo pedía más acá en el casco histórico que cuando se empezó el Metrobús de acá a la 9 de julio y del Bajo, la gente del medio no tenía por la calle, por Piedras y por Chacabuco, uno decía, ¿y ahora dónde voy a tomar el micro? Tenían que caminar y todo demás, y empezó a hablar y a veces parecía que nunca iba a llegar.
Y llegó. 17 pasaba por Chacabuco y volvió por Piedras.
Claro.
Y ahora está en el Metrobús. Gente mayor tiene que caminar hasta el Metrobús y siempre pedían los
el
vecinos.
El 22, el 29, el 22. Que ingresaba para allá más al Bajo y ahora, bueno, se fueron para el Bajo.
Sí.
Y bueno, se pudo hacer, así que estaría bueno que eso también se haga y que el gobierno tiene que dar el ejemplo, obviamente.
Yo creo que es esencial. Sí. Que el gobierno tiene que demostrar en gestos y en hechos lo que pregona que le interesa.
Exacto.
Entonces, y creo que es una ciudad que está preparada para tomar grandes cambios. Yo siempre digo lo mismo, lo que fue el Metrobús, acuérdense las cosas que decían que era un desastre, y hoy
a mí me salvó la vida,
pero obvio, la
el
persona
caos
que
era, no hay que olvidarse cómo
la persona que vive y que tiene la suerte de tener el Metrobús por Juan B. Justo, evita una hora, se aliviana una hora.
¿Y la de Cabildo?
La de Cabildo ni les cuento. Entonces, creo que, por supuesto, todo cambio genera crisis, pero también hay que transitarla y pasarla para poder ver el beneficio.
Crisis y resistencia.
Sí, obvio. Pero, resistencia a todo lo distinto.
A todos los cambios.
A mí me tocó,
en general.
Sí, en general.
La condición humana es esa.
A mí me tocó la crisis del Metrobús de Paseo Colón.
Claro.
Ya la última parte de acá de la 9 de julio. Y me tocó el camino... El Paseo del Bajo.
El Paseo del Bajo.
No sabés las discusiones con los vecinos.
¿Te acordás cuando nos mandaron el render del Paseo del Bajo?
En Puerto Madero.
Yo estaba choche, sé qué lindo va a quedar.
Pero en el mientras tanto había que pasarlo. Las cosas que nos decían los vecinos, se fundieron un par de negocios porque no tenían... no entraba la gente porque no había para estacionar, no había cómo ingresar. Pero bueno, después lo disfrutan, pero... Hay que llegar a ese momento.
Cuesta el comenzar. Yo creo que la primer traza del Metrobús se vivió con mucha rispidez y muy difícil. Ya la segunda, bueno, sabiendo que el resultado no era malo. Y la tercera, decir, por favor, que lo hagan acá.
Claro, ahora quieren el Metrobús por todos lados. Claro.
Sí. En algunos lugares no corresponde. Bueno, después levantaron algunos amigos. O sea, cambiaron el caminito. Pero bueno, la verdad que... es una ciudad hermosa para trabajar y para lograr cambios importantes. Creo que nosotros tenemos que tener una mirada a futuro y seguir teniéndola con algunos cambios que hacen una ciudad acogedora, concientizada con el medio ambiente y linda, porque es una ciudad hermosa.
Es hermosa.
Entonces hay que disfrutarla y poder...
Los edificios altos en Palermo, Caballito, se están controlando.
Sí, ahora estamos con el tema, bueno, el CUR y todo lo que es el código urbanístico.
Porque no lo votaron, ¿no?
Se votó, pero falta todavía modificaciones. es un año electoral.
Sí.
Eso significa que también lograr consensos para algunas cosas se hace muy difícil, porque la idea, no todos piensan lo mismo, pero en realidad claro, hay temas que uno no debería mezclar con las campañas políticas.
Claro. Por ejemplo,
por ejemplo, el CUR, por ejemplo, las decisiones que toma el Ejecutivo tienen que ser porque le hace bien a la ciudad, no porque una cuestión electoral. Yo creo que es esencial que quien gobierna piense a futuro. Exacto. No al inmediato, porque si no es lo que nos pasa.
Sí, ahí hay cosas, Fernanda, que son transversales.
Por ejemplo, yo y acompañé y todo, cuando hablan de la línea, de la traza del subte nuevo, todavía faltan 2 años.
Claro.
Sacar el tema ahora es absolutamente por un tema de electoral.
Electoral.
Y eso la gente no es tonta, el vecino de la ciudad se da cuenta. Y decir, ¿cómo van a hablar de algo que no va, ni empezó, se discutió, no tiene presupuesto? Entonces, si lográramos todos, esencialmente, empezar a hablar de las cosas que le interesan a la gente y trabajar sobre lo que se va a hacer,
claro,
no a lo que va a hacer a futuro. Yo también digo, bueno, yo quiero que tengamos todas las plazas de la ciudad en condiciones. Bueno, sí, pero si lo digo hoy y digo que lo voy a hacer mañana, me estoy mintiendo.
Claro. Claro.
Estas son las cosas que por eso es muy difícil consensuar en un año electoral. Algunos temas son esenciales y eso, en eso vamos a trabajar, y bueno, y estamos esperando que arranquemos, ¿no? Claro. Un poquito.
Y hay un tema que se habla mucho en la ciudad, digamos, acá en nuestro barrio, Constitución más todavía, el tema de la inseguridad, y algo que salió a la luz ahora, si bien el gobierno de la ciudad estaba actuando, y me parecía bien, con el tema de la limpieza, porque lo que dice Horacio tiene razón, lamentablemente, con respecto a los olores que hay en los barrios, y con el trabajo que estaba haciendo el gobierno de la ciudad con respecto a los cartoneros, me parece que hablar de 900.000 pesos de multa me parece que es una locura.
Cuando eso, yo creo que cuando vos no tenés en claro qué es lo que... primero, a qué sector estás hablando.
Claro.
Y qué es lo que querés en definitiva. Si vos querés en definitiva que no haya los cartoneros no surgen porque sí, estamos en un país que viene de un 55% de pobreza.
Hay un contexto.
No es que la gente sale a juntar cartones
porque
le place o porque es snob. Entonces, sí creo que hay que consensuar tanto con los cartoneros como con los que vivimos al lado de un contenedor, de cuidar la forma. Pero no sirve de nada decir que le vas a cobrar 900.000 pesos. ¿Y quién los va a controlar? Distinto puede pasar en un municipio, en un pueblo chiquito, que vos le decís, che, claro, pará, no, guardá lo que sacaste. Pero estamos hablando...
Una ciudad
enorme como es esta. No vamos a destinar fuerzas de la ciudad para controlar al cartonero.
Claro, bueno,
a ver, o para que no pille. En todo caso... el contrato madre, que es el contrato de la basura, de recolección de basura y limpieza y todo, bueno, la situación de la ciudad cambia, varía, y vos tenés que variar también en la conformación del contrato. Bueno, habrá que decirle a los muchachos que se dedican a recolectar basura que lo hagan más veces, que limpien más veces los containers y los contenedores para que no haya olor. Sí. Tenés otra... pegarle al tipo que junta los cartones, porque me parece que es donde cortás siempre el hilo por la parte más delgada.
Exacto.
Claro. Entonces, bueno, estas son las cosas que, por supuesto, yo podría estar haciendo campaña ahora y decir, no, se equivoca, es una... se equivocó, una mala idea. Tendremos que pensar cómo, desde la legislatura, manejamos eso como para que... Claro. No sea ni tan ni tampoco tan nada, ¿no?
Claro.
Que no es que te sacan todo. Mi pregunta es, yo creo que habían hecho los contenedores como para que la gente no pudiera... ¿Antivandálico? Que no es la palabra antivandálico.
El tipo que
revisa la basura no es un vándalo.
Vos sabés que el otro día vi a alguien, le decía a Laura en un programa, que no me acuerdo quién había venido, si era Inés Parry, no me acuerdo, que comenté que yo vivo en San Nicolás.
Sí, sí. Justo.
y está lleno ya de esos contenedores nuevos, antivandálicos, y la otra vez habían dos patitas colgando para arriba, claro, así un tipo metido ahí adentro, claro, es un peligro eso.
Pero digamos, ¿cómo entendemos el vandalismo, no?
Claro. Y,
estaba revisando.
Creo que la política en la ciudad en particular va a tener que consensuar y sentarse y discutir algunos temas. Nosotros somos de un partido de muchos años y de muchas, hemos cruzado desiertos muchas veces y lo vamos a seguir cruzando, sí, eso me te parece. Iba a decir
lo que falta.
Pero tenemos que pensar seriamente en algunos temas y, sí, y dejarnos de jorobar y de buscar títulos importantes en un diario que después no son aplicables. Hay un montón de leyes, esto también es un problema no solamente de la ciudad, sino a nivel nacional. Haces la ley, pero después la aplicación es de imposible aplicación, no, o sea, no tenés... Entonces no
son sirve. Viables.
Exactamente.
Bueno. Crisis habitacional. ¿Cómo estamos? ¿Es una ciudad expulsiva para el que quiere alquilar?
Sí. Yo estamos? Alquilo. Así que sí. Yo no lo padezco.
Miren, qué bueno aclarar esto, porque todo el mundo tiene la fantasía que los legisladores tienen muchas casas y demás. No, mira, acá la legisladora alquila.
Yo alquilé toda mi vida. Padecí el alquiler, ni hablar en la época de Alberto Fernández con una inflación como la que tuvimos, claro, ¿no? Mm. Realmente era un estrés y todos los meses decía, bueno, este mes me voy a tener que ir.
Claro.
Después buscamos el consenso. Falta la pata... que piensen los jóvenes, en los chicos que, o en los matrimonios jóvenes que tienen hijos y que necesitan tener flexibilidad para la compra, créditos, casas que se hagan departamentos. Lamentablemente el IBC y lo que es todo lo que corresponde a la ciudad, hace años que no se hace nada.
No se hace ninguna
Entonces, edificio de protección. No se hace ni para el sector más vulnerable, ni tampoco para la clase media. Si yo cuando tenía 40 años me hubiesen dicho, mira, Fernanda, yo con un trabajo estable en la legislatura, podés sacar una hipoteca en tu casa normal, yo lo hubiese sacado.
Claro.
No la pude sacar porque lo que me ofrecían era o muy poca plata, que no podía comprar nada, o me tenía que salir de mi radio, que era donde yo vivía y donde milito, o tenía que irme a una provincia. No se piensa en el tipo que tanto el vulnerable como el que tiene clase media, media baja o que vive de su sueldo, no tiene acceso.
No.
Y no hay departamentos, habitaciones, habitaciones.
No se hacen viviendas, de protección viviendas
sociales,
social.
Exactamente. Exacto. Entonces, tampoco no sostenemos a los jóvenes, porque si cada vez tardan más, son más los años en que toma un joven para poder irse de su casa.
Exacto,
pero no porque no quiera, sino porque no puede. Porque también si vos querés que se vaya, lo tenés que ayudar. Pagar luz, porque no es el alquiler solamente. Es el alquiler, las expensas, la luz, el gas,
los impuestos. Me hace acordar mucho, haciendo un paralelismo, a pesar de que es Europa, lo que pasa en España también. Los jóvenes no se pueden ir a vivir solos.
Mileuristas se les llaman.
Sí, ahora cobran más. Porque el salario mínimo interprofesional está un poquito más. Pero a lo que voy, lo que vos decís, la gente no tiene hijos, prácticamente, porque no puede mudarse, irse a un lugar más grande por una cuestión económica, y los jóvenes se tienen que ir a compartir piso.
Obvio.
Pues si no pueden vivir solos.
Y acá nosotros quedamos, la mitad de la ciudad está contemplada de una época de la Belle Époque, donde los departamentos son de 100 metros para arriba.
Sí, sí, sí.
La realidad del mundo y la ciudad más, los jóvenes quieren espacios pequeños para poder pagarlos, con comodidades por fuera de su departamento. Lo veo en mi hermana. Tiene 34 metros. Si juntan más de 4, tienen que ir o entran de canto.
En fila, claro.
O si no, van al Zoom.
Claro.
Entonces también hay una realidad.
Se lo hace como reunión de cumpleaños por etapa. Vienen 8, horario. Después se van.
Pero esto también es una realidad.
Sí.
Tenés que cambiar. Y cuando uno habla de código urbanístico y habla de cambio de políticas públicas, es también contemplando esto. A un joven lo tenés que ayudar para que acceda a una vivienda a la que ellos están acostumbrados, o los que pueden pagar.
Claro, claro.
Porque no le podemos pretender que un chico que recién arranca pague 1 millón de alquiler. Mis sí. alquileres hay, sí. Yo miro los alquileres que hay porque yo tengo que contemplar lo que estoy claro. pagando. Claro. Y les aviso que es todo de 700.000 para arriba.
Sí, sí, sí.
¿Cómo hace un pibe?
Y ni sí, hablar sí. de las expensas.
No,
mi hija alquila ahí en Palermo y que estuvo el fin de semana en casa, me dijo que se quería mudar, y pero 700.000.
No, sí, sí.
Me dice, y es chico.
Y es exactamente. Claro.
Es chico. Sí, ella sí, está sí. en uno que paga menos, me dice, quiere un poquito más grande, 700.000, papá. Dice, no puedo pagar, tiene un buen trabajo y sí, sí. por lo tanto un buen sueldo, pero
es que
no
está
no
desfasado, puedo. O sea, sí. es mucho lo que se paga de alquiler con respecto a la entrada que tenés, o sea, es sí, sí, desproporcionado. Sí.
Bueno, una de las propuestas que tenía en su momento el radicalismo en la cuando iba Lustó como candidato a jefe de gobierno era eso. Oh. Era préstamos blandos o préstamos hipotecarios para casas contempladas para los que el primer trabajo recién recibido, darle una mano.
Claro.
¿Entendés? Y bueno, se fue quedando y acá algunas prioridades hacen que tapen las otras, pero esto es un problema de fondo, serio, y cuando uno dice expulsamos a la juventud, y sí. Sí, y sí, hoy las estamos expulsando.
Sí, no solo la juventud.
No, no, obvio.
No, yo no me acuerdo qué legislador había venido aquí que contó que la zona de microcentros se estaba preparando como para hacer albergues o departamentos sí. para jubilados que, uh-huh. que, bueno, tengan que compartir el espacio o el
Eso
lugar.
Eso fue un proyecto que no sé si se aprobó, ¿no? Pero estaba impulsado por Larreta en su última etapa.
Sí, sí.
Y después se quedó trunco, no sé uh-huh. por qué motivo, la verdad que no
También
recuerdo.
También después de pandemia se pensaba comprar varias propiedades, el Estado, la ciudad iba a comprar, qué sé yo, un banco y hacer pequeños loft, todo eso son buenos programas, pero tienen que ser continuos, porque si no haces tres
claro.
y se te anotan 1.000.000 de personas.
Claro.
Tiene que haber una política programado de acá a 2 años vamos a hacer 10.000 viviendas, 20.000 claro. viviendas. Y después, y también, ¿dónde las haces? Porque no es necesario que, yo recuerdo lo que era la Comisión Municipal de Vivienda,
sí,
te lo hacían todo en el borde de la ciudad, y vos también ahí después se te complica el transporte, los colegios, el hospital. Vos tenés que analizar dónde tenés la confluencia de jóvenes cerca de las facultades, tenés el Estado está en condiciones de expropiar, comprar y hacer edificios. Y según tu condición económica podés acceder a uno más grande, uno más chico, uno más medio pelo, bueno.
Sí, sí, sí.
Pero vos tenés que abrir el abanico en varias, que tome varios sectores de jóvenes para poder... Jóvenes y no tan jóvenes, porque uh-huh. Yo, bueno, ya no tengo edad para sacar un préstamo blando ni no blando.
Yo tampoco.
Pero bueno, para los que pueden, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno. Habrá que incentivar eso y provocar que se mueva un poquito el avispero.
Y si no, tendremos niños con 30 años viviendo con los papás.
Con los padres.
Sí, sí, sí.
Cada vez se da más eso.
Sí, sí, sí. Y hablar de él también, pero bueno.
Y que se separa y todo eso. Es otro,
bueno, sí, eso es otro tema.
Pero bueno.
Sí, falta poquito. Hoy se cerraron alianzas. Falta uh-huh. poco para las elecciones. Nosotros sí. estuvimos compartiendo anoche el plenario Comité Capital de la Unión Cívica Radical, donde se decidió, se facultó a la mesa de conducción para que hiciera los acuerdos necesarios en base al pensamiento frentista histórico. Nuestro, uh-huh. histórico nuestro, para...
me gustó la consigna, ni mileístas ni kirchneristas. Uh-huh. Esa fue la consigna, o sea, como que para darle impulso a la UCR como tal, digo yo.
Sí, como consigna es hermosa.
Sí, bueno, por eso dije, la consigna es muy bonita, pero...
Yo voy a ser, por supuesto, como corresponde...
Abogada del diablo.
No, no, yo soy políticamente incorrecta y hago política desde los 18 años.
Bienvenida al club.
Yo creo que son expresiones de deseo. Nuestro partido hace años que está esquivándole el culo a la jeringa, como se dice vulgarmente, y no le damos la discusión que tenemos que dar
sí.
de cómo llegamos a esta instancia.
Sí.
Entonces, responsables somos todos, por acción o por omisión.
Uh-huh.
Hay un partido que no saldó ni sanó heridas del 2001.
Sí.
Entonces, cuando vos no saldás y escondés bajo la alfombra todo lo que tenías que discutir, esto es como los matrimonios. Mientras vos te peleás, quiere decir que todavía te interesa lo que piensa el otro. Cuando ya ni le contestás, quiere decir que ya nada. Y hay una sociedad que apoyó y nos acompañó al radicalismo en un montón de instancias. Pero después, cuando nosotros dejamos de darle respuesta y de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, la sociedad se fue corriendo.
Claro.
Y esto es un mal que tiene toda la política de la Argentina. Por eso surgen personas absolutamente descentradas desde lo político,
disruptivas, o claro,
como Milei. Entonces, no, acá yo no voy a analizar a Milei, porque Milei es la persona que ganó y que representó a la sociedad que sintió que había que hacer un cambio. El producto de que Milei hoy sea presidente es responsabilidad de todos nosotros que hacemos política hace 43 años
claro,
o más.
Claro.
Entonces, ¿en qué fallamos? Y fallamos.
Claro.
Cada uno en su consigna tuvo crisis y no la supo el peronismo, el radicalismo, el promismo. Fíjate que en 10 años, acaba de contar, va a hacer ese análisis
sí,
con...
Sí, se está como licuando, se está desapareciendo.
Hace 10 años, en el 2015, el PRO era... tenía la presidencia de la nación, la jefatura de gobierno sí, y la provincia y la gobernación de la provincia de Buenos Aires sí, más el crecimiento que había tenido en distintas provincias. En 10 años, nosotros tardamos un poquito más, 130 y pico, pero ellos se fagocitaron y se están, para mí, se están diluyendo
sí,
porque no hay, insisto, porque falta la discusión política. Yo soy de las viejas, de la discusión. Creo que eso nos permite buscar un punto en común. Y el radicalismo en general, y en la ciudad en particular, le falta discusión, le falta debate. No le estamos dando a los jóvenes el ejemplo de lo que... cómo se hace política.
Militancia claro, claro, también.
Yo anoche,
claro.
Las redes y todo eso, me parece todo muy lindo, pero yo me siento a hablar con el afiliado.
Claro.
Y me gusta hablar con el vecino.
Exactamente.
Y me parece que ese es el
por
camino.
Supuesto.
Y decirle lo que, y, insisto, y decir y pensar y hacer coincidentemente con lo que uno está expresando.
Coherentemente, sino, claro, siendo coherente con lo que
claro.
Yo anoche me mordía, creo que fue el único plenario en
no
hace
hablaste,
12 que no hablé.
No hablaste.
Es verdad.
Porque iba a decir lo que dije la vez anterior, la elección anterior, que se facultó también a la mesa, donde obviamente yo dije que estaba de acuerdo, pero también dije... ¿Cuándo va a llegar el momento de lo que vos estabas diciendo recién? Tenemos que en algún momento, yo le dije, discutir por qué llegamos a esto,
a dónde
estamos,
claro,
y después, sea cual sea el resultado, lo mismo, tenemos que sentarnos y discutir qué bien que nos fue, o si nos fue mal, que fue así lamentablemente, ¿por qué nos fue mal?
No nos volvimos a reunir.
No hubo tema, que tendría que haber sido uno de los temas, se aprueba
yo no quería ser el malo de siempre, porque siempre pido la palabra, hablo y digo, pero después te viene a romper
pero en definitiva también hay un grupo de militantes que está esperando a ver qué decimos,
claro,
y qué hacemos.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, hoy lo cierto es que no estamos conteniendo a nadie, a los militantes, que son los que hacemos el diario a día, el día a día en la política.
Sí.
Entonces, no hay discusión, no nos reunimos, no tenemos, nos cuesta mucho. Yo, acá Roberto se tiene que acordar, nosotros hemos participado de congresos siendo partido de gobierno, que es mucho más difícil.
Sí.
Alfonsín participaba de la Convención Nacional, se sentaba y discutía a la par.
Claro.
Porque si no, y con los, nosotros éramos jóvenes insoportables, porque discutíamos todo, y todo era para debate, y bajaban los ministros a hablar con todos los militantes. Había, porque te ganaban en la discusión.
Claro.
Y cuando vos te ganas en la discusión, primero creces, segundo empezás a entender que no es todo como vos lo ves.
Claro.
Y encontrás otras aristas y que es, la verdad que uno, lo que fue la discusión del punto final,
sí,
la audiencia de vida, un bloque que le costó un montón en la Cámara de Diputados y sin embargo, pudo saldar esa discusión. Nosotros acá no saldamos nada.
No. Barremos bajo la alfombra, como se dice.
Bueno, pero podemos
seguir.
Qué bien.
Vamos a lograrlo.
Escuchar a nuestros representantes, ¿no? Hacer una autocrítica con tanta nobleza, con tanta humildad, con tanto humanismo. Se necesita.
Yo, ¿sabés qué pasa?
Yo creo que es la primera vez que escucho. Sí, te juro.
Gracias.
¿Eh? Es la
yo tengo 61, voy a cumplir 61 este año. Y mi idea es seguir militando. Entonces yo no puedo decir algo que no voy a seguir haciendo.
Claro.
Y a mí, mañana la Unión, te dicen, la Unión Cívica Radical está desapareciendo. No, no va a desaparecer mientras haya radicales.
Claro.
Radicales estamos. No está hoy la institución como partido político. ¿Estamos golpeados? Sí, estamos golpeados. Las cosas nuevas generan más crisis. Pero yo estoy segura que si nos logramos encontrar... hay más Robertos, hay más Fernandas, hay más militantes que estamos en condiciones de seguir. Y si mañana dicen son cinco, y bueno, somos cinco, a ver, ¿cómo hacemos?
Claro.
Eso es lo que nos da a nosotros la gana de
seguir.
Bueno,
nuestro comité cumplió 41 años hace poquito.
Sí. Y va a seguir,
obviamente, mirá, y creciendo y haciendo otras cosas como esta, por ejemplo.
Bueno, Roberto, despedite de tus oyentes.
Bueno, nos veremos, nos escuchamos el martes que viene, ya tenemos invitados para el martes que viene. Gracias, Fernando, por acompañarnos. No hemos hablado, pero tenemos un par de proyectos pendientes con vos. Que
estuvimos
hablando con Sebastián e iremos a la comisión cuando nos inviten a defenderlos.
Me encanta que participen en las comisiones, es importante.
Es importante.
Y me encanta haber venido y saber que sos de estos militantes que sigue buscando. Y esta es una forma, y me alegra que lo hagas y que me hayas invitado.
Por supuesto. Bueno, gracias.
Muchas gracias, legisladora, por haber venido. Gracias a todos. Nos encontramos. Nos encontramos el próximo martes en Inquieta Buenos Aires.
Chau,
gracias.
Chau.
So weak, and I couldn't move his mouth to speak, and I could bend him into any shape I want.